Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico con las dispensaciones y estamos viendo la época de la familia real de Dios. En el incremento pasado quedamos en ese punto, ¿verdad? Vimos la semana pasada que Dios Padre inauguró la edad de la iglesia para establecer la familia real de Dios, a la cual nosotros ahora pertenecemos por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Este evento, claro está, ocurre después de la cruz. Antes de la cruz no había familia real de Dios porque Jesucristo no se había encarnado. Ahora se encarna, hace la obra de redención en el Espíritu y ahora nos lega a nosotros el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para mantenernos en esta nueva obra. Ahora, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo durante la edad de la iglesia es un miembro de la familia real de Dios, a la cual también se le conoce como el cuerpo de Cristo o la iglesia universal. Entonces, iglesia universal, el otro nombre de la iglesia universal es iglesia católica. Católica es universal. En ese sentido, todos somos la iglesia universal, de la iglesia católica. Y todos somos apostólicos, porque nos guiamos por los preceptos y por el bosquejo que deja nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Y en ese caso también somos apostólicos y, como les digo, somos tejanos porque estamos en Texas. No somos de Roma porque nosotros, ninguno de nosotros ha ido a Roma, creo yo. No sé si alguien habrá ido a Roma. Entonces hay Roma. Los de visita, ¿verdad? Como turistas, pero no viven allá. Ni parla italiano tampoco. Ah, entonces estamos aquí. Bueno, el asunto es que nuestra alianza se le debe a este país. Nuestra alianza no es a ningún otro país. Nosotros no tenemos, si vamos a la guerra con Roma, pues tenemos que pelear al lado de los Estados Unidos, no al lado de Roma. Entonces el asunto es que esto es una cosa espiritual. Eso es lo que importa, que eso es algo espiritual y todos nosotros pertenecemos a la misma familia a través de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Gálatas 3:28 nos lo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en Efesios 1:22 nos dice, y todo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Okay? Entonces, vemos que la presencia misma de la realeza espiritual en la tierra hace que la edad de la iglesia sea una época única en la edad de la historia humana. Esta es la edad de la historia humana donde la realeza divina se encuentra. Fíjense en esto es extraordinario. Aquí hay una realeza espiritual. Sí, el conflicto angélico se ha intensificado, pero ahora tenemos aquí, como embajadores de Cristo, a cada miembro de la familia real. Y eso es extraordinario, ¿eh? Nunca ha pasado ni nunca pasará de nuevo. O sea, no sucedió en la época de los gentiles, no sucedió en la época de los judíos, no sucedió en la época de la unión apostática, no va a suceder en la época de la tribulación ni en el milenio. ¿Okay? O sea, y me estoy refiriendo a componer la familia real. La familia real la compone nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos, que es algo maravilloso. Esto, entonces vemos que durante la edad de la iglesia, todo creyente puede vivir en la esfera de poder divino que opera. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo hizo la prototipo, o sea, vivió, trató exitosamente de hacer toda la obra de redención con la plenitud del Espíritu Santo, que es representada por esa esfera de poder divino, y la hizo y nos lo legó a nosotros. Entonces, todo miembro de la familia real de Dios puede utilizar ese poder divino y las maneras de resolver problemas que le permitieron a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo hacer la obra de redención. Él lo hace con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros también lo podemos hacer. Entonces, Él ganó la victoria estratégica sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte. Nosotros ahora podemos ganar la misma batalla por cortesía de la mente de Cristo. Entonces, aquí el asunto es que cada uno de nosotros tiene ese privilegio. Nosotros dependemos entonces totalmente de Cristo. Nosotros dependemos de Cristo y al extender ese gran experimento de poder que Él hizo, porque fue un experimento en el sentido que Él lo experimentó, Él vivió esa vida, ¿verdad? Él nos equipó para explotar su victoria estratégica. Él hace la victoria estratégica, Él es el que rompe la brecha, ¿verdad? Él es el que entra y nosotros venimos atrás y nos da lo necesario. Todos los armamentos, cuando se habla de este uniforme de invisible, está hablándose del armamento perfecto de Dios para la guerra en la cual nos encontramos, para explotar la victoria táctica en nuestras propias vidas. No se puede hacer separado del Espíritu Santo. Esto solamente se explota esta victoria en novedad de vida. Y esto es novedad de vida. ¿Cuál es la novedad de vida? La plenitud del Espíritu Santo, la espiritualidad. Entonces, ese es el círculo de la novedad de vida, en la segunda fase del plan de Dios, la vida cristiana, novedad divina. Entonces, vemos pues que a medida que crecemos espiritualmente, la influencia positiva de la realeza espiritual en la tierra se difunde invisiblemente. Esta realeza no se ve externamente, sino que se va difundiendo internamente a través de la fe en el Señor Jesucristo, y no tiene manifestaciones externas a menos de que la persona sea muy emocional. Pero que realmente esa persona tenga que actuar de una manera o de otra, no. No es necesario. Entonces, esa realeza espiritual se difunde del creyente a otras personas, a organizaciones, naciones y generaciones futuras, y a los ángeles. Fíjense en esto, los ángeles aprenden cosas extraordinarias con nosotros. Aprenden cosas maravillosas, siendo ellos más inteligentes que nosotros, se dan cuenta de que la mente de Cristo funcionando en nosotros hace la diferencia extraordinaria en nuestra vida. Es extraordinaria la diferencia. Es otra dinámica completamente diferente. Porque no se trata de nosotros, sino nosotros sabemos que nosotros debemos mermar, ¿verdad? ¿Qué otra palabra dice de mermar? Debemos disminuir y Él debe incrementar en nosotros. Entonces ahí tenemos esa es la ecuación de la sabiduría, esa es la ecuación del entendimiento, esa es la ecuación de la felicidad. Nuestra felicidad no depende de la programación del mundo, nuestra felicidad depende de la programación divina. Nuestra felicidad no depende del carnal, nuestra felicidad depende del espiritual. ¿Me cuenta la diferencia? El espiritual solamente puede ser activado con la plenitud del Espíritu Santo, que es la novedad de vida. O sea que todo encaja perfectamente bien. Si nosotros estamos en novedad de vida, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos siendo regenerados, estamos siendo adquiriendo el poder de Dios, ¿okay? Haciendo uso del poder de Dios, no del poder de nosotros, y de esa forma nosotros podemos producir las obras de bien divino que Él preparó de antemano. Todo queda perfectamente bien. Entonces, esto elimina todo ese pensamiento de que yo voy a hacer grandes cosas por Cristo. Sí, lo vas a hacer, pero a la manera de Cristo, no a nuestra manera. Y ahí está la gran diferencia, y es una diferencia que trae paz. La persona que está activada por su propio ego, por su propio yo, esa persona siempre se va a cansar, esa persona siempre va a sentirse presionada, ¿verdad? Pero la persona que está con Cristo, que está creciendo, que está haciendo las obras que Dios preparó, hermano, esas obras vienen naturalmente, no son forzadas, sino naturalmente brotan. Y el fruto es gozo, ¿okay? Es gozoso. Cuando un árbol da frutos, goza el hecho que da frutos. Es como una mujer que da luz, goza con ver ese fruto de su vientre, ¿verdad? Y eso pero antes de tenerlo, ¿qué pasa? Hay un periodo de gestación que es hasta doloroso, hasta que se forme. Por eso dice Pablo, hijitos míos, yo sufro dolores de parto por ustedes, ¿verdad? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eso no lo dice. Y formado, estamos hablando de la representación de Cristo en nosotros. Nosotros imitamos a Cristo porque lo conocemos. Si no lo conocemos, no lo podemos imitar. Así de simple es. Entonces, es algo divino, verdaderamente divino, en toda la extensión de la palabra. Ahora, la dinámica personal de la vida cristiana la vamos a discutir más adelante, pero este poderoso impacto colectivo de los creyentes en la edad de la iglesia y de las amplias características históricas que esta contiene es impresionante. Los ganadores son los que están escribiendo la historia del mundo. No se ve, nosotros no la podemos ver, pero un ganador invisible es un héroe invisible. Es un héroe. En la batalla, esta persona ha destronado tronos y principados, tácticamente. ¿Okay? Fíjense en esto, qué importante. Esta persona ha logrado cosas impresionantes. porque todas las investiduras, cuando embiste Satanás, todos los problemas, todas las cosas que ven a esta persona, las ve con una calma extraordinaria, las maneja con el amor de Dios, lleno del Espíritu Santo. El problema, aunque parezca enorme, se convierte en un problema chiquito en comparación a Cristo. Es un gozo extraordinario. Un gozo extraordinario, se lo digo sinceramente. Bueno, después les cuento una historia que es muy interesante, pero les digo que esa victoria que nosotros tenemos, que lleguemos a tal punto en nuestro crecimiento espiritual, la cual da la felicidad de Dios, en que nosotros podemos ver las cosas desde el punto de vista de Dios y pasamos por sufrimientos, pero se llaman sufrimientos. Fíjense cómo es esto. Se llaman sufrimientos, humanamente hablando. O sea, el hombre natural los percibe como sufrimientos. El hombre espiritual, si tiene los ojos en Cristo, no los va a experimentar como sufrimiento, sino como un reto extraordinario para la gloria y honra de Cristo. Entonces, el acercamiento al problema es totalmente diferente. Es con Cristo victorioso. ¿Okay? Él es el dueño de todo. Él da, Él quita, Él pone. Nosotros estamos aquí para servirlo y no para agobiarnos ni para entrarnos en la máxima subjetividad de por qué me pasa esto a mí. Es contigo la cosa. El mosquito insignificante que te crees que es contigo la cosa siempre. No, eso se trata de Cristo. Se trata de la justicia divina, se trata de la veracidad de Dios. Todos los problemas se disminuyen. Cristo, por el gozo que tuvo, pasó la cruz. ¿Ah? Caramba. Pero no fue solamente la cruz, fue todo el proceso. Jesucristo sufrió mucho, humanamente hablando. Pero para él no fue sufrimiento porque lo hizo gozoso para Dios. ¿Okay? Mire, una persona puede estar inválida. Les digo esto. Puede estar inválida, puede estar ciega, puede estar inmóvil. ¿Okay? Y si tiene a Cristo, está gozosa. Gozosa. Una persona puede estar inmóvil y puede crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahí donde está. Donde está, está avanzando, dándole gloria a Dios. De otra manera, está completamente introvertida y está sufriendo de una forma agónica, pues. Pero el que tiene a Cristo, el que tiene esperanza, el que tiene vida eterna y conoce el plan de Dios, es otra cosa. Es un gozo extraordinario. Entonces, llegar ahí es lo máximo en la vida cristiana, creo que sepan. Es lo máximo, ya esa es la madurez espiritual que hace cosas extraordinarias en nosotros. No nos puede vencer. En otras palabras, todo lo que Satanás dispara en contra de nosotros, todas las artimañas engañosas del error, todo lo que él ha hecho, fracasa. Y nosotros salimos victoriosos. ¿Ah? Y eso se debe a ese crecimiento espiritual, a que la mente de Cristo se ha en nosotros materializado. Se completa. Es una transformación completa. Es un amor impresionante. Es conocer que Dios siempre está con nosotros. Ya nosotros, llega un momento en que nos fijamos en nosotros. Ya no contamos ya. Por eso dice Pablo, yo debo disminuir. No, yo no soy nada. El que es aquí todo es Cristo. Aquí uno no es nada. Y cuando más lo miras así, más bendiciones recibes. Fíjense, más bendiciones. Es impresionante las bendiciones que recibimos. Son cosas que dan paz y tranquilidad en el alma. Son enormes, son perfectas, son preciosas. Entonces, aquí vemos que durante esta dispensación, Dios mantiene entre los hombres una presencia espiritual y no una presencia política. Aquí no hay activismo político dentro de la iglesia. Aquí hay conocimiento de Dios. Y el que esté, y conoce, son muy pocos los que llegan a la madurez espiritual, porque llega a la madurez espiritual, combate de una forma tremenda. ¿Saben por qué? Porque la batalla es mía, dice el Señor. No es ya de nosotros. No, tirarme yo una batalla de ese tamaño, no, estás loco si no tengo fuerza para tirármela. ¿Verdad? Esta batalla es del Señor y se la dejo al Señor. Claro está que tiene tan diversas, son tan diversas los acercamientos a nuestra alma, los cuales pueden corromper, o pueden devasar nuestra mente, nuestra alma, por el acercamiento satánico. Es diferente cada vez. Puede ser un mismo problema presentado de una forma diferente, con diferentes matices. Y entonces te agarran desprevenido. Pero el que tiene Cristo y el que está circulando la palabra de Dios, impávido pasa por eso. ¿Eh? Se convierte en la persona teflón, que nada se le pega. ¿Sí? ¿Por qué no? No se me pega. ¿Por qué? Porque estoy con Cristo, domino, no, las demás son tonterías. Eso es parte de este crecimiento espiritual, eso es parte de la edad de la iglesia. La edad de la iglesia, con la plenitud del Espíritu Santo, produce todo este discernimiento de sabiduría y de... Miren, así nosotros nos preocupemos o no nos preocupemos, las cosas que tienen que suceder, van a suceder. Ahora, ¿tú te quieres poner contra el piso? Ponte contra el piso, estás en una egocentricidad y en una introspección ya maligna. No es buena, es maligna. Estás tirado al campo de Satanás, ¿ah? Pidiéndole a Satanás que te resuelva los problemas. Eso que cuando uno le dice a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando apenas dice eso y no conoce el plan de Dios. Hay cristianos que dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto es muy difícil para mí. No conoce el plan de Dios, no has crecido. O sea que el espiritual todo lo discierne y lo va a ver. Porque la persona va a hablar en el momento difícil, va a hablar y va a decir las cosas que tiene en su corazón. Y la presión hace que esto suceda. Eso lo estamos viendo en la reversión. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, ya hemos visto que esta es la dispensación donde se forma la familia real de Dios. Ahora vamos a ver lo que son las naciones gentiles. Las naciones gentiles. Estas naciones clientes o protegidas. Sí, gracias. Qué bueno que lo viste. Estoy así, es que mi mamá se me cayó anoche a las 2 de la mañana y se lastimó muchísimo. Está inmóvil en estos momentos. No sé si se quebró algo. Entonces no he podido dormir. Entre una cosa y otra no ha tenido. Tres veces me despertó, tres veces se volvió a caer de la cama. O sea que está teniendo tremendo problema. De todas maneras, pues, estoy un poquito así como un sueño. Bueno, entonces, vamos a ver que... Pero para todo procede Dios. Dios es todo en todo. Entonces, estas naciones clientes o protegidas... Sí, para mí uno también. O protegidas de Dios existen en la edad de la iglesia, pero con una diferencia significativa de la edad de Israel. Ustedes saben, y lo hemos estudiado, que Israel es una nación protegida por Dios. ¿Okay? Fue, cuando fue el Israel diseminaba la palabra de Dios, hasta que dejó de hacerlo por la reversión, que cayó en la apostasía, y claro, está el pueblo, sí, el pueblo es destruido por falta de discernimiento, de conocimiento del Todopoderoso, ¿verdad? Y el que no tiene conocimiento no tiene discernimiento, pero uno le sigue al otro. Dios, cuando viene nuestro Señor Jesucristo y al pueblo de Israel le quita la batuta de la mano y se lo da al pueblo gentil, esa nación cliente o protegida de Dios pasa, dependiendo del eje de creyentes maduros, porque hay un eje de creyentes maduros que sostiene esa nación. Ahora nosotros, las personas creen que es el sistema político, que es la inteligencia humana. No tiene nada que ver, muchas gracias. No tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con el eje de creyentes maduros. Ustedes se recuerdan que cuando este país comienza, las universidades que se fundan con un solo motivo, para entrenar a los pastores con los idiomas originales, entrándole directamente a la Biblia, ¿verdad? Y de ahí viene ese auge. Este país todavía le llaman en los Estados Unidos el cinturón de la Biblia a la parte del medio oeste, del medio entre el este, entre el norte y el sur, y el este y el oeste. Hay una franja que le llaman la franja de la Biblia, donde las personas todavía estudian la palabra de Dios concienzudamente. Eso tiene este país todavía. ¿Ustedes saben las riquezas que tiene este país? Las cosas maravillosas que tiene este país. No lo podemos imaginar. De la riqueza y la opulencia y la maravilla, que hasta el que menos tiene, tiene de todo. ¿Ah? Que en otro país, ¿qué va a tener? En otro país vive en casa de tierra, piso de tierra, ¿ah? Con problemas grandes.
Y un Estado que está llenísimo de riqueza, que está digno
No, es que y Dios sigue, todavía Dios sigue haciendo y dando. El eje de creyentes maduros mantiene la nación. Eso lo vamos a ver nosotros. Bueno, ya lo vemos porque la palabra nos los dice. Pero en el cielo nos vamos a dar cuenta quién eran los héroes. ¿Quién mantuvo el país Sí, cómo no, porque es garantía divina. El país se bendice con el creyente maduro, porque es una guerra espiritual. Ese creyente maduro, las potestades y los principados no le hacen nada. ¿Por qué? ¿Porque es muy fuerte? No, porque tiene a Cristo, la mente de Cristo, lo que hay dentro. Lo de afuera es lo de menos, lo bueno es lo que hay por dentro. Eso es lo de... Este es un dicho venezolano del aceite bronca, pero es verídico en el cristiano. Lo de afuera es lo de menos, lo bueno es lo que hay por dentro. Así, esa era una propaganda del aceite branca en Venezuela. O sea que el envase se dio una forma, pero lo de afuera es lo de menos, lo bueno es lo que hay por dentro. Por dentro es un aceite especialísimo. Y hablando de aceite de oliva, es la misma cosa. Nosotros estamos llenos de la palabra de Dios. Es muy lindo. Entonces, aquí el asunto es que, como antes, en la época de Israel, los creyentes que residen en todas las naciones de la tierra. Ya no está centralizado. No es Israel ahora, ¿verdad? Israel con su mar, ¿verdad? El que tiene el escenario. Ahora, antes estaba el pueblo, la nación cliente aquí. Ahora la nación cliente se encuentra en diferentes pueblos y está hecho de compuesto de diferentes personas. Por ejemplo, los Estados Unidos es la nación cliente del momento. Y está compuesto por todas las razas del mundo. Aquí están todas las razas del mundo en este país. Devengando lo mejor y lo máximo, incluyendo nosotros. ¿Okay? Entonces, vemos que residen todas las naciones de la tierra, pero en vez de tratar con la raza humana a través de una nación cliente judía, ahora Dios obra por medio de las naciones gentiles protegidas. ¿Cómo evangeliza Dios el mundo? Por medio de la nación gentil protegida. Antes de los Estados Unidos, Inglaterra. Antes de Inglaterra, España. España. Entonces, él deja al cuidado de los cristianos en esas naciones con la preservación y la comunicación del canon de las Escrituras. Para eso estamos creciendo. Mira, nosotros estamos creciendo, no, nosotros estamos recibiendo tanta luz, tanta fuerza, que va a ser imposible mantener esa fuerza, esa luz debajo del almud, debajo de la cama. Imposible. No, nosotros hablamos y hablamos de Cristo. ¿No les ha pasado a ustedes que si le hablan con alguien, te tengo que hablar de Cristo? Si no, estamos hablando de babosadas y no tengo tiempo para hablar de babosadas. ¿Sí o no? ¿Eh? Cada momento que tenemos, estamos de aquí. Y eso nace, esos son frutos, y no podemos callar. Simplemente, no tenemos que venir alguien atrás de nosotros que nos diga, no, yo te voy a hablar de Cristo. Yo, el que agarro yo, el que viene cerquita a mí, le tengo que hablar de Cristo porque ¿de qué más voy a hablarle? ¿De qué te voy a hablar? Si de las cosas del mundo, de las cosas vacías. Ven para que te bendiga tu padre. Digo, tu padre es el que te va a decir, de él no tienes nada malo, todo bueno. Entonces, eso es lo que sucede. Él bendice y protege una nación gentil, mientras que esa nación mantenga sus responsabilidades de nación cliente y protegida. Al que se le da mucho, mucho se espera. ¿Verdad? Entonces, Israel es la única nación con la cual Dios ha jurado un pacto eterno, la única, como nación gentil, como nación judía. Y él honrará sus pactos incondicionales en la segunda venida de Cristo, cuando viene como el león de Judá, como viene como rey. Después de la deportación babilónica, nadie de la familia real de David se ha sentado en el trono, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Ahí se va a sentar en el trono y va a reinar como nunca se ha reinado en esta tierra. Él es, y nosotros somos de él y en él. ¿Ah? No, es que esto es otra cosa. Nosotros, miren, humanamente hablando, sí, tenemos la misma familia, si somos padre, hijo, madre, somos de la misma familia. Pero aquí el asunto es que la que cuenta eternamente es la espiritual. Los vínculos humanos es para que nosotros, ya, con la cercanía que tenemos, pues podamos diseminar la palabra, pero dentro de la misma familia van a haber personas que no aceptan y eso es eternamente separado. Que la persona le duele, no, porque si la miras desde el punto de vista de Dios, estás lidiando con un necio que Dios lo puso en tu casa para que tú le hablaras y él no quiere, si no quiere, no quiere. Claro, hay amor humano y hay amor divino en el hablarle, porque no, uno no se puede rendir de hablarles. No, que te digan que no 30 millones de veces, 30 millones uno de veces le vas a hablar de Cristo.
Lucas 12:51, pastor.
A ver.
Piensa que he venido para dar paz en dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra su madre, la suegra contra
su madre. Total, total. ¿Por qué? Porque es perfecto Dios. Y nosotros que estamos creciendo tenemos, para nosotros tenemos ese cargo, no le debas nada a nadie sino el amor, amarlo, el evangelio. La máxima expresión del amor es el evangelio. No hay amor más grande. De tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo nacido de forma única, ¿verdad? O sea que si nosotros tenemos a alguien y no le hablamos del evangelio, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Cuál es tu amor si no le hablaste de Cristo? ¿No lo amas de verdad, verdad? El primer fruto es amor. ¿Sí? Es el único que cuenta eternamente. Es el que cuenta para todo. Esa es la salvación. ¿Cómo no vas a sacar a esa persona si la ves que se está hundiendo en el infierno y le puedes dar la mano para sacarla, no se la vas a dar? Uy, uy, que se queme. A veces nosotros vemos accidentes y una persona le pasa algo o se le corta un brazo o algo y uno se desespera por sacarlo, o que se está quemando un carro y lo puede uno salvar, pues hace lo posible. ¿Y el infierno? ¿No estás haciendo lo posible por sacar a esa persona de allá adentro? Dile, háblale de Cristo. Nosotros tenemos que hablar. Pero eso, claro está, lo aprendemos nosotros con la palabra de Dios. Esto se trata de Él. Esto es lindo. Entonces, en Romanos 11:25 vemos lo que nos dice. Dice, porque no quiero, hermanos, hablando con la familia real, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. ¡Wow! Eso es nada más. Está hablando de otra cosa, pero que no sean sabios en su propia opinión. Está diciendo, no se apoyen en su propio entendimiento. No seas sabio con lo que has aprendido del mundo. No uses esa información para las cosas de Dios. Usa la fe. No seas sabio en tu propio entendimiento. No lo hagas, ¿verdad? En tu propia opinión, qué sabio eres. Yo sé de esto y sé de aquello. No eres nada, no sabes nada. ¿Para qué tienes tanto cerebro? ¿Ah? Hay personas que sí son pero cráneos, pero pasan metidos en la esfera por allá del mundo y resolviendo problemas enormes. ¿Para qué? En el empirismo, en el racionalismo, ¿sí? Y en eso, miren, el asunto es que si la persona va a Dios, Dios hace y lo usa para hacer grandes descubrimientos, pero para honra y gloria. El otro no sirve, el otro está pintando el mundo de blanco, bien bonito, nada. Entonces, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es cuando ya se llene la iglesia, ¿verdad? Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sion, apartará de la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, enemigos de la cruz, ¿eh? Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, quienes fueron fieles. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones de Dios y el llamamiento de Dios es irrevocable. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, ya está. Es irrevocable, tú no lo puedes quitar. Que te digan que hiciste, no, hombre, eso no lo puedes perder nunca en tu vida. De ahí comienza esta paz y esta tranquilidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Israel está bajo la disciplina divina a través de la edad de la iglesia y está restringida de hacer sus funciones de nación cliente o protegida. ¿Por qué? Porque ellos no diseminaron la palabra, se alejaron de las cosas de Dios, se metieron en la religiosidad, lo peor que puede haber. Es una cosa asombrosa, si ustedes se ponen a pensar, siendo ellos los recipientes de toda la información del Antiguo Testamento, que ellos, a través de esa misma información, Satanás le nuble los ojos para que no puedan ver el Evangelio que está expuesto en las mismas Escrituras. ¿Ah? No es como si fuera el hinduismo o los musulmanes, Islam, o si fuera otra religión. Es en la misma, y ahí se fueron por la arrogancia del hombre. ¿Ah? Entonces es algo impresionante. Entonces vemos que ya a Israel se le ha quitado por ahora, más adelante será restablecida, como dice la palabra. En Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ya hemos visto que en los años que sucede esto es cuando las legiones de Tito, ¿verdad?, arrasaron con Jerusalén, y ya ahora se está volviendo a formar el Israel. O sea que los tiempos se están acercando, porque nos está diciendo hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lo que pasa es que en el plan de Dios no va a ser instantáneo. El corte no es instantáneo, sí lo entendemos, ¿verdad? O sea, una dispensación no para súbitamente y comienza la otra, no, es algo paulatino, va creciendo. Entonces, ahora está el Israel embriónico, que todavía es de sionismo, arraigados en las doctrinas satánicas del sionismo. Pero más adelante esta gente van a abrir los ojos y Cristo, van a ver a Cristo, al que crucificaron, y llorarán. Pero es algo impresionante. Ya está, ya se está formando. O sea que nosotros sí sabemos que los tiempos se están acercando. Porque esto, en el año 48, en el año que yo nací, en el 48, fue que se formó el pueblo de Israel, de nuevo. O sea que las cosas ya se están acercando. Se están acercando, está pasando algo, el movimiento ya viene. No sabemos cuánto, puede que esté 100, 200 años, 300, 1000 años. O sea, no se sabe. Puede ser, pero estamos acercándonos. El rapto es inminente. En cualquier momento puede suceder. Hay ciertas cosas que el entendido sabe que tienen que suceder antes, ¿verdad? Pero, claro está, sí sabemos que va a ocurrir muy prontamente. Entonces, eso, la nación de Israel va a comenzar de nuevo y va a continuar hasta que regrese Jesucristo. O sea, en estos momentos está ahí, pero no la nación de Israel, sino las naciones gentiles, hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Israel está ahí en estos momentos, pero no es el Israel que habla a Dios como nación cliente. Es un Israel político y arraigado en condiciones que no son. Y en estos momentos, como ustedes pueden ver, no pueden hacer sacrificios porque no han hecho el templo. No, ya las tienen, las vacas rojas. Pero se está acercando. Ya las vacas rojas nacieron en Israel, ya. Tienen que nacer en Israel. Ahora el problema que existe, que es grandísimo, es el templo, la ubicación del templo por la mezquita. La mezquita de Omar, que no la pueden poner en el mismo lugar porque se forma la guerra mundial, entonces eso lo tiene. Pero ya se está acercando, ya tienen todo lo necesario para hacer el templo ya. Cuando ese templo se construya, durante la tribulación se van a hacer sacrificios en ese templo.
¿No tiene que ver también con la San Juan 17:21?
A ver, ¿qué dice?
Para que todos seamos uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros.
Está hablando del evangelismo de todas las naciones, incluyendo los judíos. Los judíos, una vez que eres judío, te conviertes en cristiano, ya, en familia real de Dios, ya no eres. Está hablando más que todo del evangelismo. Está hablando de en Cristo somos uno. Pero no, cuando se complete la iglesia, dices tú, la iglesia se va a completar y viene el rapto de la iglesia. Pero van a quedar más
gente. Yo, que a lo mejor cuando ya todos se llegue este tiempo que todos estemos unidos.
Los cristianos van a estar unidos. Nada más. Ahí es lo único que está unido, que en Cristo son los judíos, son los creyentes. ¿Okay? Entonces, el asunto es que esta política divina está implicada por nuestro Señor Jesucristo y por Pablo, quienes mandan las responsabilidades cívicas hacia el Imperio Romano. Esto, y lo que les acabo de hablar, me refiero a la nación de Dios, que es la nación, la Iglesia Universal. Es una nación, pero no está ubicada en una sola área geográfica, sino por todos lados. En Lucas 20:21, por ejemplo, y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjate cómo estos son los judíos, los fariseos. Pero fíjense cómo se la ponen de linda, ¿verdad? Porque lo que le dijeron ahí es maravilloso. O sea, lo ensalzan primero y después le hacen la pregunta de doble filo que ellos tenían para agarrarlo, ya bien sea por no pagar tributos o por no pagar diezmo. ¿No es lícito pagar impuesto al César o no? Y él, percibiendo su astucia, les dijo: Muéstrame un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron: Del César. Entonces les dijo: Pues den al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. O sea que, claro, está una respuesta impresionante. Yo me recuerdo cuando tenía 11 años. ¿7, 10? 11 años. Estaba en el Club Puerto Azul. Y había una banda muy simpática, ¿verdad?, tocando. Y no sé por qué yo terminé en el escenario, allá arriba. Y acababan de cantar, dos niñas cantaron, jóvenes también, jovencitas. Parece que era un concurso o algo, y yo como que era el MC o algo así. El que y me preguntan, vienen las dos y me preguntan, ¿quién de las dos cantó más bonito? Es una pregunta que si tú dices una, la otra se ofende, y si dices la otra se ofende. Y yo creo que este versículo yo me lo sabía, porque en ese momento yo les dije a ella, las dos cantaron divinamente bien, cada una en su estilo. ¿Eh? Híjole, pero si no te agarran y ahí pierdes. Las dos estaban muy bonitas y a mí me gustaban las dos. O sea que aquí no se hablaba mal de nadie. Me recuerdo eso no se me olvida. De todas maneras, en Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por eso, consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha puesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivos de temor para los que de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Vemos aquí que en el Antiguo Testamento las leyes estas eran expuestas por nuestro Señor Jesucristo, y también ahora las vemos que para la edad de la iglesia son expuestas de nuevo como nuestro estándar. El estándar de comportamiento para la familia real en las partes que corresponden al gobierno, ¿okay?, a la ciudadanía terrenal. Entonces, nosotros vemos que durante la edad de la iglesia cualquier nación gentil puede servir como nación cliente o protegida por Dios cuando practica los siguientes principios. Estos principios son importantísimos para el adecuado manejo del gobierno. Primero que todo, protege la vida humana. Son cuatro puntos que les voy a dar. Primero que todo, protege la vida humana, la libertad, la vida privada de sus ciudadanos y la propiedad de acuerdo con las leyes divinas del establecimiento. Es muy importante la propiedad de otra persona. Nosotros ni la tenemos que tocar ni mirar. Eso no es de nosotros. ¿Para qué estamos mirando o codiciando lo que tiene la otra persona? ¿Acaso Dios no nos da a nosotros lo que necesitamos? ¿Verdad? La vida humana también. Segundo, permite el evangelismo y la enseñanza de la doctrina bíblica. Estos cuatro factores que les estoy dando tienen que ver con lo que define la nación cliente, ¿ok? Lo que es la nación cliente. Tercero, sirve como base para la actividad misionera a las naciones no clientes. Y cuarto, ofrece un puerto de tolerancia para los judíos dispersados. O sea, es albergue para el judío, la nación cliente. Miren, los judíos están siendo perseguidos por todas partes, ¿eh? En Francia hay un antisemitismo impresionante. Sí. Sí, ¿se dan cuenta? Y eso, claro, está promulgado por la falta de conocimiento de Dios. O sea, que conoce a Dios le da albergue al judío. O sea, la pupila de los ojos de Dios, o sea, necesita ese salvaguardado. Entonces, el primero de estos principios crea un ambiente en el cual los restantes principios pueden operar a su máxima capacidad. Cuando se protege la vida humana, la libertad y la vida privada del individuo, entonces todos los demás principios funcionan de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el primero es el primordial interés para el gobierno de una nación, mientras que los restantes tres expresan la vida espiritual de los moradores de la nación. O sea, el primero es para todos y los otros es para los espirituales. Entonces, claro está, esto es algo interesantísimo, porque condensa lo que es el sistema de la divino en la nación cliente, o sea, las leyes de establecimiento en la nación cliente para el gobierno de la misma y la prosperidad. Eso hace que la nación prospere. Nación que persigue al judío se elimina. La nación que lo protege va a tener bendición. Entonces, Dios trata con la nación cliente de acuerdo con la condición espiritual de los creyentes dentro de esa entidad. ¿Sí oyeron eso? Él va a lidiar con la nación cliente de los Estados Unidos de acuerdo con el crecimiento espiritual de nosotros. Ahora, si hay un grupo de creyentes que están creciendo espiritualmente, este grupo de creyentes van a ser los preservadores de la tierra, la sal de la tierra, el que preserva la nación. ¿Ah? Eso somos nosotros, la sal de la tierra. ¿Eh? La sal se vuelve insípida cuando no tiene nada. Ya pierde el sabor. Nosotros estamos llenos de sal, llenos de preservación para la nación. Y no se necesita tanta sal para preservar. ¿Ok? Solamente un poquito preserva. Entonces, Dios trata con la nación del cliente de acuerdo con esa condición espiritual de cada uno de esos creyentes. Y las bendiciones para los creyentes que crecen espiritualmente se desbordan a la nación. Van a ver, miren, todas las personas que nos rodean a nosotros van a ser benditas por nosotros, todas, porque hay un desborde de bendiciones. Y la disciplina divina a los creyentes que no avanzan también afectan a la nación. Entonces, esto finalmente explica la subida y la caída histórica de una nación. Por ejemplo, en Salmos 34:15 nos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. ¿Ah? El que no está con Dios, Dios lo va a cortar porque no está produciendo para Dios y sabe que lo que trae es mal. Está vestido de bien, parece externamente que esta persona está haciendo grandes cosas por Dios y está caminando con las cosas de Dios, pero en realidad a Dios dice: hasta aquí llegaste, esta es la raya. O cambias de manera de pensar o yo te llevo ya. ¿Eh? O prolonga la vida también. Él es Dios Todopoderoso.
Y el versículo 17 dice: clama los justos y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias.
Exactamente. Qué lindo, ¿verdad? ¿Tienes algún problema grande? Clama a Jehová. Tú estás creciendo, Él te oye. Fuera angustia. No hay angustia. Tu plan es perfecto. ¿Qué eres tú, Dios? ¿Tú eres Dios para hacer que las cosas cambien? No. Pero estás en el plan de Dios para disfrutarlas. Todo lo disfrutas. No, porque estás tan cerca de Él que ya lo conoces. Ya Él te conoce. Wow, sí. Sí, porque ya lo conoces y Él te conoce. Ya sabe lo que tú piensas. Él lo sabe. Y es, qué lindo, qué lindo.
Me han pasado cosas que
es lo máximo.
Para bien.
Se queda uno sorprendido de las bendiciones. Sí. Y uno feliz caminando por la vereda.
Uno ya sabe.
Sí, ¿verdad? Es precioso, es que es precioso. Es que eso no, ¿a quién se le puede dar a entender eso? Sino a los que están adentro. ¿Ah? Otros no lo entienden, no saben cómo es. Ah, este está loco.
Sí.
Está caminando por las nubes.
Otros le llaman suerte, sí.
Sí, le llaman suerte, sí. Total que, bueno, de todas maneras, es así. Entonces, por eso es que una nación cliente prospera. O una nación cliente también es próspera. Prospera o es próspera y disfruta de una bendición especial divina mientras que la nación mantenga un eje de creyentes positivos, creciendo, fuertes. Entonces, aún siendo invisible, el impacto espiritual de los creyentes maduros que residen en una nación gentil, cliente o protegida de Dios, le da a la nación un vigor extraordinario, al vigor que da Dios. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos que seguir. Esta marcha espiritual es impresionante, es imprescindible. Retirarse del crecimiento espiritual es una locura. Una verdadera locura es. De veras que es una locura. Es quitarse de lo más lindo, de lo más hermoso. Pedro lo dijo: ¿a quién más iré si me retiro de ti? ¿Dónde iremos? ¿A quién más como tú? ¿Quién como tú? Es locura. Retirarse de Dios es locura, ya es que lo conoces, si te retiras, ¿qué te pasó? ¿Se te fue un fusil o qué? ¿Ah? O un fusible, ¿verdad? Bueno, Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.